¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de onda corta de 5.800 kHz. También nos pueden escuchar a través de internet en rae.com.ar. Para contactarse con nosotros, para enviar informes de recepción, el mail es qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar los informes de recepción y obtener una tarjeta QSL digital. Todavía estamos respondiendo durante lo que queda de este año 2020 con la tarjeta QSL digital edición centenario de la Radiofonía Argentina. Así que si la quieren obtener, todavía tienen tiempo, envíen su informe a qslrae@gmail.com. Soy Fernando Farías y les presento el programa en castellano de esta semana de RAE, en el que vamos a ponernos en contacto con Fabián Codevila para hablar de deportes. También vamos a compartir una entrevista que el director de RAE, Adrián Corol, le realizó a Luis Tagliapietra. Es el padre de uno de los marinos que fallecieron en el hundimiento del submarino Ara San Juan, exactamente hace 3 años. También, como siempre, una nueva edición del suplemento de actualidad DX que conduce Arnaldo Slaen y que esta semana nos trae una propuesta muy, muy interesante, así que no se la pierdan. Esto es RAE Argentina al Mundo en castellano y comenzamos.
queridos amigos de actualidadx.com.ar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa semanal dedicado a conocer las últimas novedades en el mundo de la radiodifusión. Hoy vamos a hacer un programa algo distinto. En primer lugar, vamos a compartir algunas noticias que se originan aquí, en nuestro país, en la República Argentina, y qué mejor que comenzar por casa. RAE Argentina al Mundo tiene el siguiente esquema de transmisiones de sus 8 idiomas para todos sus servicios en onda corta a partir del periodo B20. En inglés, de 01 a 01.30, de martes a sábados, en 9.395 kHz, con destino a Norteamérica. En japonés, de 08 a 09 UTC, de lunes a viernes, en 5.950 kHz, con destino a Norteamérica, al oeste del continente americano y a Asia. En chino, irradiamos nuestros programas de 09 a 10, tiempo universal coordinado, de lunes a viernes, también en la frecuencia de 5.950 kHz, con una emisión destinada al oeste de Norteamérica y Asia. Transmitimos en idioma portugués de 11 a 12 UTC, de lunes a viernes en 9.955 kHz hacia Sudamérica. En idioma italiano, RAE Argentina al Mundo transmite de 21 a 22 UTC, de lunes a viernes en 9.395 kHz para Norteamérica y Europa. Con el mismo destino, lo hacemos en alemán, de 16 a 17 del tiempo universal coordinado, de lunes a viernes en 7.780 kHz. En idioma español, irradiamos nuestro programa de 0230 a 0330 UTC, de martes a sábado en 5.800 kHz para Latinoamérica. Finalmente, en idioma francés, transmitimos de 23.30 a 0 UTC de lunes a viernes en 7.780 kHz para Norteamérica y Europa. Les recordamos que esperamos ansiosos todos sus informes de recepción a la siguiente dirección electrónica, qslrae@gmail.com. Todos los informes correctos son verificados con nuestras tarjetas QSL electrónicas. Y pasamos a otra información originada también en la República Argentina con una novedad interesante, porque la Agencia Pública de Noticias Nacional, TELAM, firmó un convenio con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para compartir contenidos informativos, audiovisuales y programas radiofónicos generados por estos medios. Además, se busca, con este programa de intercambio, hacer otro tanto con las experiencias, asesorías y capacitaciones. El acuerdo fue firmado a la distancia por videoconferencia por la presidenta de TELAM, la señora Bernarda Llorente, y el titular del Servicio Mexicano de Noticias, el señor Genaro Villamil Rodríguez. Este convenio establece que ambas organizaciones podrán intercambiar contenidos de naturaleza informativa, periodística o noticiosa que hayan sido generados por cada uno de ellos en cualquier formato. Por otra parte, es importante destacar que TELAM y el Sistema Público de Radiodifusión de México han resuelto de alguna manera intercambiar también todo tipo de experiencias en materia de contenidos audiovisuales y radiofónicos que sean de interés general para la difusión televisiva, radiofónica propiamente dicha, en internet y en plataformas digitales. Vale destacar, para quienes no lo saben, que el SPR de México es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, que se encarga de administrar una red de televisoras y radiodifusoras públicas, así como la producción y difusión de material audiovisual. El SPR de México cuenta en la actualidad con 26 estaciones ubicadas en 20 estados mexicanos, lo que permite una cobertura aproximada del 56,33% a nivel nacional. Otra información vinculada con el mundo de la radio y que también se originó en nuestro país nos lleva a la provincia de Santa Fe, más precisamente a la ciudad de Rosario, porque el señor Alberto Fernández, homónimo del presidente argentino, junto con el productor Gustavo Granato, un hombre de reconocida trayectoria en el ambiente de medios de comunicación de la ciudad de Rosario, emprendieron el lanzamiento de una nueva emisora en el espacio adjudicado por la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. La nueva estación se llama FM Studio y transmite 91,9 MHz de la frecuencia modulada. La radio apunta a un público ABC1 que va de 20 a hasta 50 años y es una emisora de muy buena potencia con un alcance de unos 100 kilómetros sumada a la transmisión a través de internet desde el sitio web. Saludamos, por supuesto, desde aquí, desde Radio Argentina al Mundo, esta nueva iniciativa radiofónica que, por supuesto, cumplimenta aquellos requisitos de la Autoridad de Contralor, es decir, el Ente Nacional de Comunicaciones. Y sentada esta serie de informaciones originadas en el ámbito nacional, quiero presentarles la segunda parte de nuestro programa, que será, como les decía al comienzo de nuestro espacio, distinta, algo diferente. Muchas veces yo me pregunto si este tipo de propuestas radiofónicas realmente pueden resultar del interés de nuestros oyentes. Y les digo porque quiero invitarlos a algo que se nos ocurrió con un amigo de hace muchos años, conocido también por esta casa radiofónica, como lo es el señor Omar José Soma, con quien yo hago un programa de radio en otra emisora pública llamada LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, que emite desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Y en este programa hemos, en algún momento, compilado una serie de audios y entrevistas. Y junto con mi amigo Omar, lo que hicimos fue armar una especie de recorrido o circuito turístico por la Ruta Provincial 2, la Autovía 2 que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Mar del Plata. Y en este paseo radiofónico, invitarlos a ustedes a acompañarnos. Como muchos de ustedes saben, Mar del Plata es la ciudad turística más importante de la República Argentina. Está enclavada a 400 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires, de la capital nacional, y se llega a ella por distintos medios. Los más conocidos son, por supuesto, el avión y la Autovía 2, que nos permite a través de cualquier vehículo, llegar cómodamente en unas 5 horas aproximadamente a esta ciudad que se la denomina comúnmente como la Perla del Atlántico, porque desde hace muchos años es la ciudad que los argentinos en su mayoría elegimos para pasar nuestras vacaciones. Una ciudad realmente bellísima, enclavada a orillas del Océano Atlántico, más precisamente del mar argentino. Y esta invitación que quiero hacerles de pasear por la Ruta 2, un recorrido que yo hice en muchas oportunidades, solo, acompañado por mi familia, con amigos, con la intención de llegar a Mar del Plata, también me ha dado la posibilidad de ir girando el dial y ser acompañado radiofónicamente por una cantidad de emisoras que están establecidas en pueblos y ciudades emplazadas alrededor de la Ruta Nacional número 2. Una autovía conocida también con el nombre de Juan Manuel Fangio, en homenaje a nuestro múltiple campeón del mundo de Fórmula 1, y es una ruta que nos permite también conocer distintos pueblos del sudeste bonaerense, pueblos gauchos, pueblos de la campaña bonaerense, y de los cuales yo disfruto mucho su gastronomía y su radiodifusión. En este paseo vamos a arrancar junto con Omar, mi compañero de micrófono de LS11 Radio Provincia, y vamos a conocer una emisora muy particular, como es la Radio 2, una radio de servicios que pertenece a la empresa Aubasa. Aubasa es la compañía que explota la concesión de toda la traza de la Ruta 2 desde Buenos Aires hasta Mar del Plata. Los 370 kilómetros de esta autovía son explotados por esta empresa, que a su vez pertenece a la provincia de Buenos Aires. Es una radio de servicios que opera en 107,1 MHz y sus estaciones están distribuidas a lo largo de los kilómetros de la autovía 2. Cerca de San Borombón, en el kilómetro 100, tenemos la primera estación, la segunda en las proximidades de Maipú o Las Armas. Entre los kilómetros 260 y 300 de la ruta 2 está el segundo de los retransmisores y el tercero prácticamente al ingreso a Mar del Plata. Pero claro, vamos a hablar sobre esta primera estación con la cual nos vamos a encontrar y luego vamos a seguir avanzando para conocer a Radio Chascomús, la voz regional, una emisora muy querida que opera en 1520 kHz de la amplitud modulada. Muy cerca de Chascomús y siempre avanzando por la ruta 2 rumbo al sur, vamos a entrar a la muy bonita localidad de Lezama, desde la cual hay una emisora emblemática que desde hace muchos años irradia sus programas en el 104.1 MHz de la frecuencia modulada. Se trata de FM La Nube. Seguimos por la ruta 2, rumbo al sur, con destino a Mar del Plata, y nos vamos a encontrar con la ciudad de Castelli, una localidad que particularmente guarda muchos recuerdos para mí, porque he ido a hacer DX allí en varias oportunidades. Y desde ahí en 93,7 emite Radio del Este, una estación que también tiene muchos años en el aire y está muy bien conformada como estación de frecuencia modulada. Seguimos hacia el sur, llegamos a la mitad de nuestro camino rumbo a Mar del Plata y nos vamos a encontrar con la ciudad de Dolores, una ciudad que hoy cuenta con una sola emisora de amplitud modulada, con rica historia en materia de radiodifusión, porque también hay una cantidad importante de estaciones en frecuencia modulada. Y vamos a recordar a LU27, Radio Dolores, una emisora que durante muchos años transmitió desde esta ciudad en 1480 kHz. LU27 hoy ha desaparecido de la amplitud modulada, pero valga la evocación por esta prestigiosa emisora. Y hoy hay otra estación en la onda media local. Se trata de Radio Dolores, pero que emite 1590 kHz y no tiene un vínculo con la ya desaparecida LU27. ¿Qué les parece si retomamos nuestro camino por la ruta 2, por la autovía Juan Manuel Fangio, y seguimos avanzando y ya llegamos al kilómetro 260? Vamos a pasar una estación de peaje y vamos a entrar a la ciudad de Maipú, desde la cual transmite otra emisora con muchísima historia en la onda media, iba a decir la onda corta, pero no, transmite en la onda media. Actualmente sigue irradiando sus programas. Una estación que a mí particularmente siempre me gustó mucho por sus espacios destinados al hombre de campo y su servicio de mensajería rural. En tal sentido, los invito a conocer a LU30, Radio Maipú, cuyo eslogan prácticamente lo dice todo: voz del campo y la ciudad. Radio Maipú emite los 1460 kHz de la amplitud modulada. Y cuando salimos de Maipú, volvemos a tomar la autovía 2. Estamos, les decía antes, en el kilómetro 260 aproximadamente, nos faltan 140 kilómetros para llegar a Mar del Plata y vamos a recorrer una serie de localidades muy pequeñas: Las Armas, Coronel Vidal, General Pirán, Viboratá. Todas estas localidades tienen pequeñas estaciones de frecuencia modulada. Las vamos a pasar por esta vez por alto porque vamos a terminar este recorrido radiofónico ya llegando a la Perla del Atlántico, arribando a Mar del Plata, entrando a esa ciudad maravillosa que se extiende a la vera del mar argentino, y vamos a conocer a sus dos emisoras más emblemáticas y más reconocidas: LU9, Radio Mar del Plata, la emisora que transmite en la frecuencia de 670 kHz, y por supuesto LU6, emisora atlántica, que actualmente sale al aire desde los 760 kHz. Esperemos que este recorrido que vamos a hacer juntos sea de su agrado y, por supuesto, disfrútenlo, espero realmente que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos cuando lo armamos.
Autovía 2 es una vía rápida argentina con calzada dividida, tiene una longitud de 370 kilómetros que va desde el kilómetro 34 hasta el kilómetro 404, ya en la entrada a Mar del Plata, y está construida siguiendo el trazado de la vieja ruta nacional número 2. Desde el año 1990 está bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y se extiende desde el empalme con las rutas provinciales 1 y 36 hasta, como te decía antes, la ciudad de Mar del Plata. La autovía 2 actualmente la tiene, la explota el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y curiosamente, y acá nos vamos metiendo de lleno al tema de la radio, emite una emisora que se utiliza para brindarle información a los usuarios de las rutas 2 de todo lo que tiene que ver con la actualidad y las noticias del momento a momento de la Ruta 2 o de la Autovía 2.
Radio 2, 107.1. Juntos por el mismo camino.
Así, FM 107.1, que de ella se trata, también denominada FM 2, nos da la posibilidad de conocer el estado de tránsito, las condiciones de manejo, la existencia de accidentes automovilísticos, la presencia de cortes por trabajos programados y tantas otras contingencias que el servicio de radio cubre.
Música, actualidad, el clima, el estado del tránsito. Todo lo que necesitas para disfrutar del viaje. Radio 2, 107.1. Juntos, por el mismo camino.
Y una de las obligaciones que le corresponde a los concesionarios del corredor vial integrado del Atlántico es la de diseñar justamente un sistema de información a los usuarios que les permita estar informados de la condición de las rutas. Este deber primero fue cumplido por Covisur, sociedad anónima, empresa concesionaria de la Autovía 2, durante una década y media aproximadamente.
FM2 y Covisur le informan que en los lugares donde no existen zonas urbanas ni cruces peligrosos, la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros por hora. A su vez, existen carteles indicadores cuando la velocidad máxima permitida es menor.
En los últimos 2 o 3 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está explotando esta concesión y mantiene el servicio de FM 107.1, FM 2. O sea que es muy interesante el caso de esta emisora, por cuanto vos la podés escuchar a todo lo largo de la Ruta 2. Tiene distintos sitios retransmisores, le permitiría cubrir toda la extensión de la Autovía 2.
Sabemos qué necesitas para transitar nuestras rutas. Somos Ruta Aubaza, Autopistas de Buenos Aires. Radio 2, 107.1. Juntos por el mismo camino.
Continuamos en este viaje radial por la Ruta 2 en la provincia de Buenos Aires.
Y vamos avanzando hacia el sur, nos vamos a encontrar en primer lugar con la bellísima ciudad de Chascomús. Chascomús está en el kilómetro 118 de la Autovía 2 y es una ciudad muy importante, desde la cual transmiten una cantidad significativa, que yo calculo aproximadamente en una docena y media, de emisoras de frecuencia modulada. Pero yo me quiero detener en el caso de la emisora más importante, que es la que opera en amplitud modulada, y se trata concretamente de Radio Chascomús.
AM 1520. Donde vayas, escucha la voz regional. Desde que amanece, tu compañía siempre.
Radio Chascomús opera en la frecuencia de 1520 kHz y tiene un radio de cobertura primario importante, significativo. Yo la he escuchado con buena recepción desde Berazategui, es decir, en el conurbano bonaerense, hasta prácticamente la entrada a Mar del Plata. Tiene algunos programas de producción propia y tiene otros que son grabados o enlatados. La emisora emite las 24 horas del día y lo hace desde sus estudios ubicados en la calle Libres del Sur, en pleno centro de la ciudad de Chascomús. Yo tuve ocasión de visitar la ciudad de Chascomús en muchas ocasiones y de conocer los estudios de Radio Chascomús en una oportunidad en la cual la visité siendo muy bien atendido por el señor Tocci, su director en aquel momento, y que nos mostró las instalaciones de la emisora de radio, nos dio a conocer la parte técnica de la misma y nos facilitó material de la estación.
Y Hernaldo, vamos a escuchar ahora entonces parte de la entrevista realizada en Chascomús para interiorizarnos un poco más del origen de la emisora allí.
La radio Chascomús nace en julio del año 88 como un emprendimiento de hobby, ¿no? Pusimos con otro amigo un FM y bueno, habíamos empezado todo como un juego. La cosa se fue poniendo después cada vez más profesionalizada porque ya empezaron a ver programas en vivo, la gente requería de otros sentimientos. Después, bueno, entramos en la regularización en esa época a través del Confer con los PPP, bueno, y un montón de reinscripciones que hubo hasta que después llegó el momento del llamado a concurso para una adjudicación directa. Nos presentamos en el año 99, nos otorgaron la licencia y a los poquitos meses sale un llamado a concurso para una frecuencia de AM en la ciudad de Chascomús. Creía que no era para desperdiciarla, que la ciudad se quedara sin una frecuencia de amplitud modulada, teniendo el 50% de las cosas, los estudios y las ganas de hacerlo. Entonces nos largamos en ese emprendimiento de conseguir socios para poder esponsorear la llegada a la amplitud modulada. Y bueno, fue así. En el año 99 nos presentamos, fuimos los únicos oferentes, así que nos otorgaron la licencia y hasta el día de hoy está en el aire el 1520 kHz.
Estamos compartiendo un paseo radial por la Ruta 2 de la provincia de Buenos Aires. Ahora llegamos a la segunda ciudad rumbo al sur y encendemos nuestro receptor en frecuencia modulada.
Seguimos por nuestro viaje hacia Mar del Plata y nos vamos a encontrar con una pequeña localidad que es Lezama. Lezama estaba integrada al partido de Chascomús hasta hace algunos años, pero ha peleado por su autonomía, consiguiendo convertirse en un municipio y cuenta actualmente con dos emisoras de radio que operan en frecuencia modulada exclusivamente. La más importante, la que está hace más años en el dial de Lezama, es FM La Nube, que opera en 104,1 MHz.
Una línea nos hace diferentes. Llámenos a nuestra línea de atención al cliente, porque vender es más fácil con
FM La Nube, 104.1, Irigoyen e Independencia, Lezama, 43-2285.
La línea de la música.
Estamos en comunicación con la ciudad de Lezama y justamente estamos hablando con José Eduardo Raceto, uno de los creadores de FM La Nube.
Hola Omar, ¿cómo estás?
José, ¿cuánto hace que nació FM La Nube?
Mira, nosotros nacimos el 12 de octubre del año 91.
¿Y José, en qué frecuencia?
104.1.
La radio cuando comenzó fue muy humilde, ¿no es cierto?
Y empezamos de cero, con nada, y en ese momento existían los discos, te acordás, los cassés, ni siquiera existían los CDs.
Sí, sí.
Era todo a cassé, a disco, y costaba mucho más que ahora. Hoy en día con una computadora tenés una radio. En ese momento tenías que tener casetera, bandeja, un montón de cosas que incrementaba mucho el costo y comprar la música.
¿Y José, fueron los primeros en aparecer en la ciudad?
Sí, nosotros fuimos los primeros. Tuvimos casi 20 años solos.
Y vivieron toda la historia de Lezama hasta convertirse en un municipio independiente.
Sí, fuimos, casi te diría yo, fuimos protagonistas también de la historia porque eso estamos hablando ya del año 2009, 2008, cuando empezamos con el tema fuerte de lleno ya con la gesta de autonomía, si bien lo veníamos trabajando el año 95, pero ya en ese tiempo, en los momentos finales, vendríamos a decir, las manifestaciones a La Plata, a la Cámara de Diputados, Senadores, todo eso las transmitíamos todo el día. Me acuerdo de una que fue larguísima, que empezamos a transmitir a las 9 de la mañana y terminamos a las 2 de la mañana el otro día.
Claro.
Transmitimos continuamente y era el nexo que tenía la gente que estaba en La Plata con Lezama, y a su vez, pues ya existía el internet, ¿sabes? Porque teníamos la radio en internet, la gente de Lezama que estaba en cualquier otra parte del mundo nos escuchaba y se enteraba por nosotros.
Y avanzamos por la ruta 2 y cruzamos el río Salado con sus caudalosas aguas y nos encontramos con la ciudad de Castelli, enclavada en el lado este de la ruta 2. Es una localidad muy bonita que tiene una, la más conocida, la que tiene mayor trayectoria, la que tiene una historia más rica, es FM del Este, que transmite desde sus estudios ubicados en Rivadavia 53 y sale al aire por la frecuencia de 93,7 MHz. Yo la he escuchado volviendo de la costa atlántica con una programación muy prolija, muy ordenada, y tiene un área de cobertura bastante significativa para lo que es una FM.
93.7 FM del Este, la que siempre está.
Estamos comunicados con la ciudad de Castelli y justamente con FM del Este, con su director, su propietario, Jorge Pascua.
Hola, un gusto, Omar, ¿cómo te va? Buenas tardes y un gusto estar comunicado contigo.
¿Cómo comenzó FM del Este?
Bueno, fue un poco una idea de, más que nada creo que era una necesidad de la época. Fue en el año 94, allá por el mes de octubre, en la ciudad de Castelli, que es una ciudad pequeña, de 10.000 habitantes, solo había dos medios de comunicación, que era un canal de circuito cerrado que había comenzado un tiempo antes, y un periódico, que es un semanario. Y entonces yo sentía la necesidad de que la gente necesitaba un medio de comunicación, y bueno, se dio lo de la radio y bueno, estamos en el aire.
¿Y Jorge, vos fuiste el que armó todo o tuviste ayuda?
Lo hice solo, si todo a pulmón, obviamente que siempre uno recibe ayuda, ¿no? Cuando vino la era de poner la radio, obviamente a través, en aquel momento que era, que había que normalizarla, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pero en lo que es a la parte técnica y a todo lo que tiene que ver con el acontecer periodístico y de la radio, sí, lo hice solo.
Y bueno, ahora estás bien posicionado, evidentemente, y ya con la radio creciendo, digamos.
Sí, creo que ya está consolidada, tenemos una gran audiencia, una gran franja de audiencia durante todo el día. Por supuesto que siempre por ahí crece más la audiencia en el horario de mañana, todos sabemos que la radio de mañana siempre es mucho más escuchada que en los horarios picos, que por ahí entra un poco otro medio de comunicación, como puede ser la televisión, etcétera, ¿no?
Desde Castelli, Buenos Aires, Argentina, estás en FM del Este 93.7. Todo el otoño en 93.7. Una fresca sensación en el aire.
Mientras seguimos hacia el sur, nos vamos acercando a la mitad del recorrido, justamente hacia Mar del Plata, sobre el kilómetro 200, 205 de la autovía 2. Vamos a encontrarnos también a mano izquierda con la ciudad de Dolores, una ciudad histórica, una ciudad con una riquísima historia y que también tiene una rica historia radiofónica, porque justamente en Dolores transmitió hace algunos años LU27, Radio Dolores. Y yo acá sí quiero adentrarme en la historia de Radio Dolores, porque considero que va a ser interesante para nuestros amigos oyentes saber que en la mañana del 7 de febrero del año 1970 se hacía realidad un viejo sueño de varios entusiastas pioneros dolorenses, porque salía al aire la primera emisión de LU27, Radio Dolores.
Santiago Gelmini detalla los comienzos en la década del 70.
Les quiero decir que aquí el 7 de febrero de 1970 sale al aire por primera vez LU27 Radio Dolores, y los que se lanzaron a aquella aventura radial sin prácticamente tener experiencia en el medio, solamente una propaladora, fueron el doctor Rubén Echeún y su hermano Gilberto, más conocido por todos por Peleto, y Elmer Ernesto Gilde. Recuerdo perfectamente de aquel atardecer del 7 de febrero de 1970, cuando el doctor Rubén Echeún, director general de LU-27 Radio Dolores, en la inauguración decía lo siguiente:
estamos en el aire. Fue un sueño y una vigilia de muchos y muchos meses, y también una larga aspiración, no solo para los que recorrimos los largos caminos laberínticos de las tramitaciones y concreciones técnicas y administrativas, sino también para un montón maravilloso de muchachos y chicas que han padecido nuestras angustias y sostenido en silencio nuestros esfuerzos, y hoy gozosos corretean por este edificio con los nervios exultantes y una sonrisa transparente, jugueteando entre rostros alegres, haciendo locución, periodismo, programación, radiooperador, etc. En fin, la gran aventura de comenzar la radiodifusión.
En el año 1982 se vendió a los señores Néstor Peñagnoli, Carlos Panero y Mario Arrechea, que también marcaron una época muy interesante, con una muy variada programación, hasta el año 1995, que se vende nuevamente a una empresa de la ciudad de La Plata, y ahí ocurre, lamentablemente, por cierto, el cierre definitivo de LU-27 Radio Dolores.
Aquí tenemos un audio de Radio Dolores captado fuera de su área de cobertura normal para el año 1985.
Dolores, digamos que ha recuperado su presencia en la amplitud modulada, y ello lo hace con AM1590, Radio Dolores, que ha recuperado también el nombre de la vieja y mítica LU-27, pero que pertenece a otra empresa y nada tiene que ver con los anteriores propietarios ni con la anterior licencia.
Hay lugares y situaciones en la región que no se pueden olvidar
y tampoco se pueden comparar.
Las medialunas de Atalaya, el encuentro con amigos en Bar Celasco, la charla compartida en Casa Mingo, la tentación por las tortas negras de General Lavalle, los partidos interminables en la costa y también escuchar Radio Dolores. Un clásico con noticias, servicios y, por sobre todas las cosas, compañía. Radio Dolores, 94.9, AM1590, una radio única. No aceptes imitaciones.
Radio Dolores, en 1590 kHz, tiene una cobertura amplia y tiene una programación muy dinámica que le permite llegar no solamente a la propia ciudad de Dolores, sino a toda la riquísima región del sudeste de la provincia de Buenos Aires. También opera una emisora de frecuencia modulada en 94,9 MHz con el indicativo LRI 434. Y seguimos, ya estamos en Dolores, estábamos en el kilómetro 210 de la ruta 2 y seguimos nuestro viaje hacia el sur, hacia Mar del Plata. Y en el kilómetro 269 nos encontramos con una ciudad rural, esta vez a mano derecha, y es Maipú. Y desde Maipú, justamente, salen al aire las ondas de LU-30, Radio Maipú, voz del campo y la ciudad, como es su eslogan histórico. Y LU-30, Radio Maipú, es una pionera de las emisoras del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se salió al aire por primera vez el 20 de enero de 1971... La empresa licenciataria y propietaria se denominaba Emisora Maipuense Sociedad Anónima y estaba integrada por Martín Ángel Rapalini, Juan José Tiberio y Luis Alberto Juárez, reemplazado posteriormente por Ismael Horacio Tabela.
A cada minuto, en todo momento, Radio Maipú es noticia.
Podemos destacar algunos títulos de programa que ya son parte de la historia de LU-30. Entre ellos tenemos a Gauchaditas, que era y es un servicio gratuito a la comunidad que perdura aún y es un símbolo a través de los años.
La Cooperativa de Electricidad Limitada de Maipú para su casa de materiales eléctricos presenta las gauchaditas de las 13 horas. La escuela número 11 de Labardén informa que el encuentro comunitario programado para el 1 de mayo fue postergado para el domingo 10 de mayo, tal cual lo programado.
Estás escuchando LU30 Radio Maipú, la voz del campo y la ciudad. AM1460, para todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Continuamos viajando junto a Arnaldo Slaen, viaje que nos permite conocer las emisoras de radio que emiten a lo largo de la Ruta 2.
Y así, Omar, vamos avanzando, una vez que salimos de Maipú, hacia nuevos derroteros, yendo hacia el sur, y nos vamos a encontrar con la pequeña localidad de Las Armas, que marca el kilómetro 300 de la autovía. Las Armas pertenece al partido de Maipú, pero no tiene emisoras de radio en frecuencia modulada, ni mucho menos en amplitud modulada. De hecho, no vamos a encontrarnos con ninguna emisora de onda media a posteriori de Maipú. Esta ha sido la última, que cubre con su muy buena calidad de señal todo el resto del trayecto hasta Mar del Plata. Pero sí nos vamos a encontrar con varias localidades importantes y que tienen estaciones de frecuencia modulada y que de alguna manera le dan su propia personalidad con las noticias de cada una de sus localidades, y quien transita la Ruta 2 puede ir escuchando estas emisoras para enterarse del acontecer local. Pero por supuesto, y como te decía antes, en los últimos 50 kilómetros, cuando ya nos acercamos y estamos a punto de entrar en la ciudad de Mar del Plata, su programación amena, la programación dedicada básicamente a Mar del Plata y a la región de estas dos emisoras, nos acompaña en este tramo final.
Transmite LU9 en su frecuencia de 670 kHz desde Mar del Plata y para todo el país. AM760, Radio Atlántica, la radio de la ciudad, en tu corazón siempre.
Y bien, amigos, de esta manera terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos realmente que haya sido de su agrado y los invitamos a compartir una nueva edición de actualidadx.com.ar aquí en RAI Argentina al Mundo, vía WRMI Radio Miami Internacional. Les agradezco la atención que nos han dispensado, la compañía que nos han brindado y los esperamos la semana que viene en este mismo punto del dial.
Y como todas las semanas en RAE Argentina al Mundo, nos ponemos en contacto con mi amigo y colega Fabián Codevila, el periodista de deportes de Radio Nacional y RAE Argentina al Mundo, para conocer las últimas novedades. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días, ¿cómo te va?
Hola, el saludo renovado de cada semana, Fer, un placer siempre estar con vos y con todos los oyentes de RAE, ¿no? En el mundo, y tratando de hacer un resumen pormenorizado de lo más importante en cuanto al deporte nacional e internacional, desde la Argentina y, como decimos, para el mundo, ¿no?
Desde ya.
Y me parece que lo más importante, o por lo menos empezar por lo más importante de este resumen semanal, tiene que ver con los Pumas, con la selección argentina de rugby, que hicieron historia finalmente,
sí,
Fernando.
Sí.
Llegó, hizo esperar. Tantas veces estuvo cerca, solo se había conseguido un empate 21-21 y se lucía con orgullo.
Sí, me acuerdo.
Se había logrado en el estadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en 1985, y esos 21 puntos los había marcado un tal Hugo Porta, ¿no? Uno de los grandes, si no el más grande, rugby de la Argentina hacia el mundo y reconocido en el Salón de la Fama
del
rugby internacional. Estamos hablando de que los Pumas finalmente le ganaron a los All Blacks.
Increíble, lo decís y no lo puedo creer.
30 enfrentamientos entre ambos, contando el del último fin de semana que fue victoria. 28 uh-huh. derrotas y un empate. Esto fue en el marco del Tri Nation, Tres Naciones, se juega en Sydney y Australia. Esto tiene que ver con la pandemia, se achicó aquel torneo del hemisferio sur que se venía jugando y donde también participaba Sudáfrica, los Springboks. Finalmente se juega en Oceanía, en Sydney, en Australia y Nueva Zelanda. Australia y la Argentina son los países que disputan este torneo en este año tan atípico y desolador, producto de lo que decíamos, ¿no? La pandemia global por coronavirus.
Sí.
Y se consiguió este tan ansiado histórico triunfo ante Nueva Zelanda.
Sí, sí, la potencia ante mundial.
Ante los poderosos All Blacks, uh-huh, que marcará por siempre este equipo, ¿no? Hoy conducido tácticamente por un emblema, Mario Ledesma, que fue durante muchos años uno de los pilares de la selección, inclusive en aquel tercer puesto de aquel Mundial inolvidable del 2007. Y bueno, ahora como técnico y conduciendo un equipo que además de haber conseguido esta histórica victoria ante estos monstruos del rugby mundial, Fernando.
Sí, sí, prácticamente invencibles para la historia argentina.
Exactamente.
Es invencible el equipo de los All Blacks.
Tiene un dato de color también importante. 25-15 fue el resultado. Y los 25 puntos del partido los marcó Nico Sánchez, el tucumano, que quedará también registrado en la historia, teniendo en cuenta lo que ha sucedido. Con 5 penales, un try y su posterior conversión, un logro personal dentro de una jornada de gloria que quedará atesorada en la memoria del deporte nacional. Casi con poesía te lo cerré esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, mencionaste antes a Hugo Porta y trascendieron declaraciones. Dijo, agradezco estar vivo para poder presenciar este triunfo de los Pumas sobre los All Blacks.
Es que tantos años estuvimos cerca y acariciando la posibilidad de ganarles y finalmente se hace cerca de su casa después de un año donde los Pumas tuvieron que trabajar mucho como en cada uno de los deportes, desde su casa, entrenando en circunstancias anormales, pero bueno, ahí está. Entonces los Pumas se meten, de hecho ya estaban y de hecho lo han manifestado en más de una oportunidad, entre los más importantes equipos de la historia de este deporte. Les faltaba una victoria con los All Blacks, ya le habían ganado a los Springboks, ya le habían ganado a Francia más de varias oportunidades, e inclusive dos veces en el Mundial, que ellos mismos organizaron en aquel 2007,
un tercer puesto.
Exactamente.
Con Pichot.
Exactamente. Y también ya le habían ganado a los Wallabies, inclusive en la Argentina. Por eso hay que resaltar este enorme logro deportivo. Rápidamente nos vamos hacia el fútbol, porque fue esta una semana de eliminatoria rumbo a Qatar 2022. La Argentina y un buen paso una vez más, viene afianzándose el equipo de Scaloni, con un Messi que parece tener más ganas de jugar en esta selección, más allá de que se habló durante tantos años del equipo de amigos que ya no están.
Sí.
Inclusive en esta última semana aportamos un datito, se retiró definitivamente del fútbol Javier Mascherano,
sí,
Fernando,
ícono,
jugando con la camiseta de Estudiantes de La Plata en la Argentina, le dijo chau al fútbol, un emblema de la selección y de ese equipo de amigos que tantas veces se dijo que jugaban porque eran amigos de Messi, más allá de las condiciones personales de cada uno. ¿Quién puede negar a Mascherano y lo que ha logrado a nivel internacional?
Pero Mundial 2014.
Exactamente, esta selección renovada, joven, con jugadores de la talla de Lautaro Martínez o de Nico Jiménez, recientemente aparecido, una nueva figura. De hecho, lo conocíamos aquellos que estamos en el fútbol, surgido del semillero del mundo, como se le dice a Argentinos Juniors, que tantos jugadores ha promovido, a nivel internacional. Una vez más, entonces, Nico González, quiero rectificarme porque decía Nico Jiménez y es un apellido común que es comúnmente se puede uno equivocar. Nico González, que surgió de la cantera de Argentinos, que juega en el fútbol del exterior y que Scaloni lo llamó para participar esta doble jornada y anotó dos goles, contra Paraguay en el 1-1 y contra Perú en la victoria de 2-0 en Lima, un partido que estuvo a punto de suspenderse por la situación social,
sí,
que vive Perú a partir de la destitución de su presidente y todo lo que sucedió después con la asignación, de un presidente interino. Estuvo a punto de suspenderse el partido, finalmente se jugó, fue victoria de la Argentina 2-0, con goles de Lautaro Martínez y de Nico González. Anteriormente había empatado con Paraguay. Argentina está expectante, segunda de Brasil, que hasta ahora tiene puntaje perfecto, jugó 4, ganó 4, tiene 12 puntos contra la Argentina que suma 10. Pero el camino es largo, sinuoso, sí, difícil, y estamos bien posicionados con una selección renovada que nos vuelve a poner en camino rumbo al objetivo que es clasificar para el próximo Mundial. Otro tema importante, Fernando, tiene que ver con lo que sucedió en el día de ayer para los argentinos y seguramente para los amantes del noble deporte de los puños, ¿eh? Hablamos del boxeo. El boxeo argentino está de luto porque nos dejó Juan Domingo Martillo Roldán. Era su nombre. Una leyenda del boxeo que supo brillar en la década del 80, cordobés, oriundo de Freire, 63 años tenía en el momento de su muerte, estaba internado con respirador a raíz de complicaciones por un cuadro de coronavirus que lo afectaba. Fue 3 veces retador al título mundial mediano contra los nombres más notables de la época, de su época. Hablamos de rivales de la talla de Marvin Hagler, Tommy Hearns, Michael Nunn. Contra ellos combatió por el título mundial mediano y lamentablemente fueron derrotas. Pero lo tuvo Marvin Hagler a Marvelous por el suelo y eso es inolvidable. Martillo, como se lo conocía y se lo apodaba por el enorme poder de sus puños, había sido también campeón argentino y sudamericano de su categoría y alumno del notable Amílcar Bruza, el inolvidable entrenador de Carlos Monzón, que además encontró en Juan Carlos Tito Lecture al gestor de su gran explosión internacional. A Tito Lecture le debe todo lo que logró internacionalmente Juan Domingo Martillo Roldán. Cosechó un palmarés de 75 peleas con 67 triunfos, 47 antes del límite. Ahí entonces notamos el poder de sus puños. Conoció los lujos que esta profesión le otorgaba, querido Fernando, pero no le dio demasiada importancia. Y eso hay que destacarlo. Siempre supo que la vida pasaba por otro lado. La humildad, el respeto, la decencia y el trabajo forjaron a este enorme chacarero bonachón que dejó su huella para siempre en el boxeo argentino. Yo tenía una particular admiración por Juan Martillo Roldán, Fer, porque a mí me gusta el boxeo desde siempre. Fui un enamorado de Carlos Monzón y una vez retirado Monzón encontré en Juan Domingo Martillo Roldán, en el mismo peso que Monzón, a un ídolo de mi adolescencia. Por eso el dolor y la emoción cuando lo recuerdo, porque la verdad que se fue un gran tipo y un gran boxeador.
Te escucho, por cierto, emocionado. Mucha emoción en ese relato y en ese recuerdo. Te agradezco por compartirlo, Fabián.
No, por favor.
Bueno, Fabián, entonces, resumiendo, y triunfo histórico de los Pumas sobre All Blacks, buen comienzo de la selección en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y la triste partida de Martillo Roldán, un boxeador histórico, icónico de la década del 80 de nuestro país.
El placer de siempre y nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene.
Buena semana, Fabián, gracias.
Gracias, Fer.
De esta forma llegamos al final del programa de esta semana de RAE Argentina, el mundo en castellano. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos y hasta la próxima.